Iglesia Noticia.
COPE, estar informado.
Buenos días y bienvenidos a Iglesia Noticia, programa de Cadena COPE donde los oyentes pueden conocer la agenda de la Iglesia y adentrarse más en la vida diocesana. Gracias de todo corazón por estar ahí. Les habla José Antonio Rosado y a los mandos técnicos David González. Hoy es domingo 2 de junio de 2024, solemnidad del Corpus Christi. Espero que quieras viajar. Hoy día grande para la Iglesia, tras la ordenación de ayer de un nuevo sacerdote, nos volvemos a alegrar por la fiesta del Corpus a las 12:30, misa en la Catedral Nueva y después procesión por las calles del centro de la ciudad. Les animamos a todos a participar. Y ya se pueden apuntar a la nueva edición de los retiros de Emaús, tanto para hombres como para mujeres, del 31 de mayo al 2 de junio para hombres y del 7 de junio al 9 para mujeres. En nuestra página web tienen más información para ello. Y también para sacerdotes, ejercicios espirituales específicos para ellos, también como fin de curso, será del 9 al 14 de junio en Angosto, y para más información también en nuestra página web. Y en este día del Corpus es también conocido como el Día del Amor, el Día de la Caridad, un día para poner en el centro a un organismo muy querido, muy admirado, y es el corazón y alma de la Iglesia. Hablamos de Cáritas Diocesana de Vitoria y de la enorme labor que realizan para que Jesús también salga al encuentro y que ese encuentro sea con los excluidos y los más desfavorecidos. Para hablar de ello tenemos a Ramón Ivea, secretario general de esta entidad eclesial en nuestra diócesis. Ramón, buenos días.
Muy buenos días a todos.
Gracias por estar con nosotros.
A vosotros por invitarnos.
Bueno, pues vamos directamente porque presentabais esta semana vuestra memoria 2023, 5.032 familias atendidas, 12.580 personas acompañadas desde los despachos de Cáritas de Vitoria, cifras muy altas en una diócesis relativamente pequeña como la que es la diócesis de Vitoria. ¿Está aumentando la pobreza y la vulnerabilidad en nuestra tierra?
La verdad es que aumentar no está aumentando, pero sí se está intensificando. Las personas que están mal están peor de lo que estaban hace 2-3 años. Después de la pandemia hemos notado que hay personas que se han desenganchado, pero los datos, si comparamos con 2008-2009, que fue el comienzo de la crisis, no han mejorado en absoluto. De alguna manera, nuestra sociedad lo que ha hecho es asumir la pobreza que se ha generado como consecuencia de la crisis, de las crisis sucesivas, incluida la de la guerra de Ucrania, y las ha metido ya en el haber. Yo recuerdo mucho las palabras del Papa Francisco. O sea, hemos descartado a una parte de nuestra sociedad y parece no preocuparnos. En Cáritas eso nos sigue preocupando y por eso seguimos continuamente subrayando que es necesario cambiar algunas cuestiones, tener en cuenta que estas personas están, son como nosotros, están entre nosotros, no las podemos invisibilizar y tenemos que ayudarles a recuperar un espacio, que es el espacio suyo. Entonces yo creo que esa es la gran cuestión. Al final, volvemos siempre a algo que decimos muchísimas veces, el tema de la desigualdad, el tema de las equidades. Ahí tenemos mucho trabajo por hacer y esa es un poco la llamada de atención a nuestra sociedad. No es que las cosas estén peores, es que hay gente que está muy mal.
O sea, 2008 es como punto de referencia de no remontada.
El 2008 se rompe dentro del sistema un espacio y el sistema se rehace. Y el sistema se rehace como nos solemos rehacer todos, o sea, adecuándose a la nueva situación. Entonces, esa nueva situación introduce elementos que ya venían desde el año 80 y 90, con los cambios que se producen dentro del sistema, fundamentalmente con el capitalismo financiero que impulsan Margaret Thatcher y Ronald Reagan, y entonces desaparece la relación que hay entre la producción y la generación de dinero. Entonces, el empleo empieza a reducirse, ahí aparecen los grandes números del paro, y a partir de ahí empezamos a tener una cierta distopía entre lo que es la producción de beneficios del sistema, que siempre terminan sus accionistas, suelo decirlo, aunque suene un poco marxista, pero es así, y otra gente que se queda fuera. Y quien se queda fuera es que no es rentable. Y quien no es rentable en sociedades como la nuestra tiene muchos problemas para poder incluirse otra vez.
Bueno, sin duda, cuando hablamos de estas personas, estamos hablando, como decíais en vuestro informe, de la mujer. Casi el 70% de las personas atendidas son mujeres, son madres, son hijas. Y además, casi el 80% es de origen extranjero. ¿Qué lectura puedes hacer, Ramón, de esta fotografía?
Pues que esa historia que solemos contar y nos suelen contar de que aquí hay una diferencia sustancial entre la posición de los hombres y las mujeres en la sociedad es absolutamente real. Que cuando las cosas se ponen mal, son ellas las que sufren. Aunque hay que decir que en el año 2008, cuando la crisis arrancó, como era una crisis que tenía que ver con la construcción, ahí hubo un año y medio en el que los números de los varones estaban por encima de las mujeres, pero rápidamente volvió a su, digamos que, normalidad. Las mujeres son las que más dificultades tienen. Fundamentalmente, ¿por qué? Porque tienen el tema de los cuidados a su cargo. De hecho, esas mujeres a las que nosotros acompañamos, muchas de ellas están solas y con hijos. Entonces, ¿qué ocurre? Que tienen unas dificultades dificultades mayores que otras personas para poder encontrar un espacio laboral por la conciliación de la vida familiar, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso va generando un espacio que les penaliza. Y por mucho que intentemos resolver esas cuestiones a base de subvenciones, vamos a darle un dinero más, vamos a darle un tal, si no se consigue generar estructuras que permitan que esas mujeres puedan encontrar un apoyo real a la hora de responder con dignidad a sus necesidades, porque tú cuando dejas tus hijos o dejas en manos de terceros, lo tienes que hacer con una cierta dignidad, no los puedes dejar de cualquier manera. Mientras no seamos capaces de diseñar espacios reales de dignidad para estas personas, esas mujeres van a hacer la opción de los cuidados, y lógicamente eso les va a penalizar en la posibilidad de integrarse en nuestra sociedad.
Y cuando hablamos de ese casi 80% de origen extranjero, ¿qué conclusiones podemos sacar?
Pues que el mundo está muy revuelto. Nosotros, por ejemplo, en este año 23, no lo decimos en la memoria, pues porque es un dato muy puntual, pero nos hemos encontrado con un fenómeno relativamente novedoso. Familias completas, con las maletas, con los niños que habían vendido absolutamente todo en Colombia, Perú y Ecuador fundamentalmente, y que llegaban aquí con un cierto imaginario migratorio del Dorado. Llegamos, nos asentamos, trabajamos, luego se encuentran con que la ley de extranjería no les permite trabajar en 3 años, se encuentran con un mercado de vivienda absolutamente colapsado y cerrado, entonces se encuentran unas situaciones en las que yo he visto en Cáritas llorar a personas ante la impotencia de poder realizar algo que para nosotros es básico, que es tener dónde dormir esta noche y sin grandes historias, que cenar, un huevo frito con chorizo, ¿vale? Pues de acuerdo. O sea, sin más que eso. Pero gente que incluso para eso se han encontrado con tremendas dificultades, ¿no? Ese sí que es un fenómeno que se ha producido en el 23 y que ha hecho que, por ejemplo, haya habido meses en los que las personas que han acudido a Cáritas hayan sido más mujeres que hombres, cuando habitualmente suele ser.
Bueno, pues para todo esto que nos estás contando, Ramón, para ayudar a todas estas personas, mujeres, personas de otros países, ¿contáis con talleres para fomentar el empleo, programas de formación de infancia, mujer, mayores? También contáis con recursos habitacionales, con ese programa también de apoyo a emergencias, como hemos visto con Siria, con Ucrania. Con todo este elenco de opciones que hay, me surge una pregunta a mí. ¿Es Cáritas también, además de lo que es para la Iglesia, es también un colchón para las instituciones públicas en cuanto a la gestión de la vulnerabilidad, porque ellos no pueden o no quieren hacerse cargo de este asunto?
Vamos a ver, nosotros tenemos muy claro que no podemos ir por libre, tenemos que ir con otros y tenemos que coordinar las cosas, y hay veces que podemos ser más o menos flexibles a la hora de llegar a acuerdos, pero procuramos llegar a acuerdos porque a eso nos obliga la situación de la gente en situación de necesidad. Entonces, en eso tenemos absolutamente claro que es necesario colaborar y colaborar con todos. A partir de ahí, ¿colaborar para qué? Para promocionar a las personas y para que la dignidad de las personas sea algo que se respeta absolutamente, y no entramos nunca en proyectos, programas o planteamientos que no respetan eso. Hay una cierta erótica de la caridad, en el sentido de utilizar a los pobres para otros objetivos. Ahí no nos van a encontrar nunca. Y por eso puede haber quien se sorprenda cuando dicen, es que Cáritas no ha entrado aquí, después de hacer un serio análisis de algunas cosas. ¿Por qué? Porque si Cáritas algo es la promoción de las personas. Y eso además lo podemos demostrar incluso económicamente. De hecho, nosotros hemos atendido a 12.500 personas, poco más o menos, pero con más de 20.000 intervenciones. Y de esas 20.000 intervenciones, menos de 2.000 han sido intervenciones económicas. Las otras 18.000 han sido actuaciones formativas de empleo. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos preocupa. Lógicamente, en una situación de necesidad, si hay que poner 500 euros, se ponen. Pero no es poner el dinero y a otra cosa. Es, vamos a ver cómo podemos cambiar las condiciones de estas personas, ayudándoles a que encuentren un lugar en el mundo. Y si para eso hace falta la ayuda económica, la damos, pero si no hace falta, no se da, que no pasa nada.
Lo famoso de enseñar a pescar y no dar el pescado, ¿no?
Exactamente, y sobre todo cambiar la clavija. No somos una entidad que estemos en la beneficencia, somos una entidad que estamos en la promoción.
Pero sin duda alguna, cuando hay necesidad, a quien siempre llaman es a Cáritas. Eso es indiscutible, sea una emergencia, sea cualquier situación de vulnerabilidad, siempre Cáritas responde.
De eso nos ocurrió una cosa muy curiosa con el tema canario. Bueno, de repente supimos por Cáritas Española que había flujos de chavales y chavalas que se estaban moviendo, porque eran menores casi todos los que llegaban de Canarias, ¿no? Y supimos también que en Álava pues había poco más o menos un flujo de 30, 35 personas que podían haber venido a coger, ¿no? Nos las encontramos a todas en Cáritas una mañana, acompañadas por un natural de uno de los países, de las personas que habían llegado, que les estaba acompañando y ayudando, y nos encontramos en el invierno vitoriano con alguien que había tenido la poca habilidad de salir de Mali con una camiseta de baloncesto y unas chanclas. Madre Entonces lo que, había que poner ropa, había que poner, había que viabilizar esa cuestión y había que ayudarles en ese tipo de circunstancia de absoluta emergencia. Pero no deja de ser curioso que eran personas que habían venido de Canarias, apoyadas por el gobierno español, para llegar a los distintos territorios del Estado. A nosotros nos tocó lo que nos tocó y no les pusieron ni un jersey. Entonces, en esas circunstancias, lógicamente, a nosotros nos tocó. Y ahí no discutimos. Si hay que poner un jersey, unas botas y un pantalón largo, se pone. La bronca después.
Ramón, un pilar importante que siempre, cuando hablamos de Caritas, siempre muchas veces se nos olvida, que es los socios, los voluntarios. Sin ellos...
Es que son ellos. No es un pilar. Es que son ellos. Caritas son 675 voluntarios y en torno a 2.000 no llegan. 1.600 y pico donantes, socios, que son los de cuota fija. Pero hay un dato que es importante. Si nosotros cogemos lo que ha sido la memoria del 23, nos encontramos con que ha habido tres partidas que han crecido. Una es la de colectas, otra es la de socios y otra es la de donativos. En cambio, las que se han reducido son las ayudas públicas o privadas, ¿no? Con lo que nos está diciendo que al final somos una entidad sustentada por lo que somos, por la Iglesia, fundamentalmente. Lo cual no quiere decir que todo el resto de las ayudas sean absolutamente bienvenidas, pero eso lo tenemos que cuidar mucho.
¿Y cómo va el relevo de voluntariado? ¿Cómo se ve el futuro?
Todavía no hemos conseguido dar la vuelta a la cicatriz de la pandemia. Eso es así, pero además es universal. Cuando te encuentras con otras organizaciones, puede ser la Cruz Roja, puede ser ACEN, puede ser CEAR, ¿vale? Ese es un problema que tenemos todos. Pero yo creo que tiene que ver más con una cierta perspectiva de individualización y de retiro de las personas a los ámbitos privados como consecuencia de la pandemia. Y yo creo que ese es el gran cambio que la pandemia nos ha traído y que no se ve demasiado. ¿Por qué? Pues porque vemos que la gente viaja y la gente tal. Pero tanto movimiento puede tener que ver con la huida de un espacio en el que uno no está cómodo. Y el tema de la solidaridad está en estos momentos retrayéndose. Tenemos que ver qué es lo que va a pasar en los próximos años. Y ahí la apuesta son los jóvenes. Jóvenes que tienen otra perspectiva, otra dinámica, y que nos van a obligar a nosotros a cambiar también el chip. O sea, las formas de hacer las cosas que servían para personas que tenemos ya 60 y tienen 70 y tienen 80, pues no sirven para quien tiene 20, 30 y 40.
Ramón, has tocado una tecla que te quería preguntar ahora mismo, ¿qué es la fe? Has hablado del reino, has hablado de ese pasaje del Evangelio. ¿Qué papel juega la fe en Caritas, en los voluntarios, en los trabajadores, en quien desde Caritas ayuda a los más pobres y vulnerables? ¿La fe qué papel juega ahí?
Esto es una pregunta fácil, que tiene una respuesta muy complicada. No porque sea complicada, sino porque supone una evaluación y un análisis teológico de lo que Caritas supone en la Iglesia. Sin Caritas no hay Iglesia. ¿Por qué? Pues porque ya en la segunda carta a los Corintios, Pablo está diciéndonos que la Iglesia, entre otras cosas, ponía en común las cosas. Si no ponemos en común las cosas, podemos hacer una preciosa celebración, una sensacional procesión, un tal o un cual, pero no seremos Iglesia, seremos otra cosa distinta. Entonces, eso es clave. Interiorizar eso supone cambiar nuestras actitudes. Eso es muy difícil en sociedades como la nuestra, porque además vivimos bien. De hecho, si cogemos los datos del gobierno vasco, el 70% de la población vasca vive o muy bien o suficientemente bien, con lo que los que viven regular son así como un 16%, de los que viven realmente mal un 8%, con lo que todo eso queda disuelto. Pero eso es importante. Y al final, si de alguna manera, y esto sí que es un salto de campana, si hay algún teólogo escuchándome me dirá, bueno, eso es matizable, y absolutamente de acuerdo, si algo valida la resurrección es la vida de Jesús. Y la vida de Jesús fue una vida de servicio. Con lo que si nosotros creemos en la resurrección, que es lo que decía Pablo, si no creemos en la resurrección, vana es nuestra fe. Si nosotros creemos en eso, de alguna manera estamos asumiendo que eso es consecuencia de un modelo y una manera de vivir las relaciones humanas, que es la de Jesús de Nazaret. Esa es la clave última de esta historia.
Ramón Ibeas, secretario general de Caritas, muchas gracias por haber estado con nosotros.
Hasta cuando queráis.
Gracias, Saúl. Y no hay tiempo para más, como siempre toda la actualidad la tienen en nuestra página web 16vitoria.org y en nuestras redes sociales Facebook, Instagram y Twitter. Ahí estarán al día de los actos de la Iglesia de Vitoria. Que pasen un feliz domingo, un buen comienzo de semana y nos seguimos escuchando aquí en COPE Vitoria en el 101.0. Fuerte abrazo y feliz fiesta del Corpus Christi.
Porque tú haces milagros. Me love, save me.